Iglesia Noticia.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, feliz domingo, ¿qué tal? ¿Cómo están? Comenzamos en estos momentos el informativo Iglesia Noticia. Regresamos en esta franja horaria una temporada más y lo hacemos precisamente en un día muy especial para la Iglesia, porque esta mañana, ya saben, tendrá lugar la canonización de Carlo Acutis y Pier Giorgio Frassati, dos jóvenes que van a ser proclamados santos y que la Iglesia propone como modelo especialmente para los chicos y chicas de nuestro tiempo. Escuchamos ya la carta semanal de nuestro arzobispo, Monseñor Jesús.
Queridos amigos y hermanos, paz y bien. Estamos de vuelta al cole, como nuestros más pequeños que se disponen a llenar sus mochilas y carteras con los nuevos libros recién forrados. Es regresar a lo cotidiano tras la holganza veraniega. El descanso estival fue perturbado por los incendios que, fortuitos o provocados, han asolado tantas cosas, poniendo un desconsolado llanto ante lo perdido, personal o materialmente. No se comienza el cole de la misma manera para los que han sufrido pérdidas de seres queridos, pérdidas también de casas, campiñas y ganados con los que sostenían sus vidas. Un escenario difícil de mirar y duro de asimilar. No levantamos nosotros la voz a otros de vida para prevenir, controlar y, en la medida de lo posible, evitar estos desastres que exigen una gestión inteligente, solidaria y generosa, sin caer en banderías aprovechonas en las que acusar a otros de la culpa propia. Han sido muchos los incendios y de muchos tipos las llamas. Yo he vuelto a sufrir algunos chispazos políticos y mediáticos ante algo que expresé brevemente al hilo de una cuestión lejana, como era el uso o no de un polideportivo para un ritual musulmán de sacrificios de corderos. No entré en la cuestión. Simplemente dije que el buenismo que hacía ponerse a algunos estupendos esgrimiendo el respeto por un ritual musulmán y un espacio público donde ejecutarlo, a mí me recordaba que no es el mismo trato que nos brindan a los cristianos cuando pacíficamente tratamos de vivir y expresar, con enorme censura o incluso con hostil persecución, nuestra fe en los lares donde hay gobernanzas de la media luna que se rigen por el Corán. Dentro de un diálogo interreligioso viable y deseable, yo entiendo que es posible la convivencia respetuosa entre las distintas religiones. De hecho, tengo la experiencia en mis visitas a África, donde estaban nuestros misioneros, de una relación cordial y respetuosa entre nuestra comunidad cristiana con la parroquia católica y los responsables y fieles islámicos con su mezquita musulmana. Pero, lamentablemente, no siempre es así. Y también se da una versión violenta y excluyente de los postulados islámicos. Se llega incluso a la acción terrorista cuando se practican los secuestros de cristianos, las violaciones de nuestras mujeres, los asesinatos por degollación y las explosiones de bomba en nuestras iglesias católicas. Además de la casi imposibilidad de expresar la fe cristiana, más allá de la clandestinidad a la que nos obligan en sus lares. Entonces pedí simplemente la reciprocidad. Bienvenidos los musulmanes que, con respeto a nuestra historia y tradiciones, se integran entre nosotros, pudiendo libremente expresar su fe. Pero que los cristianos seamos igualmente bienvenidos con idénticas actitudes de benevolencia en sus países. A algunos les resultó insufrible el término moritos, con el que me refería a los musulmanes. La palabra moro viene del griego mauros, que significa literalmente oscuro, y así se denominó a los habitantes de Mauritania, por estar poblada de personas con la tez oscura, con la cara mora. Luego se extendió a todo el Magreb y finalmente al África, en la que se expandió la religión musulmana. Decir moro era como decir musulmán, nada despectivo, hiriente o insultante. véase el desarrollo del uso popular y nuestro refranero, y moritos, como españolitos o asturianinos, no deja de ser un apelativo cariñoso. ¿Dónde está el problema? La reacción que produjo mi breve deseo ha sido desproporcionada. Por una parte, las diatribas sincronizadas de quienes necesitaban construir un casus belli para atacarme o justificar mi improcedencia y mi exclusión. Pero por otra, mucho más, inmensamente mucho más, el apoyo agradecido que he recibido desde Estados Unidos, México, Alemania, Austria, Italia y de toda España, incluso desde Marruecos. No hubo intención por mi parte más que pedir reciprocidad a los moritos para con los cristianitos. No es una escaramuza de moros y cristianos siguiendo el manual de don Pelayo, sino justamente todo lo contrario, entrar en un diálogo que fomenta la convivencia desde el respeto a la vida y a la sana tolerancia fraterna, como pide el Papa y pedimos los obispos. El Señor os bendiga y os guarde.
Pues escuchábamos la carta de nuestro arzobispo don Jesús. Hoy es domingo 7 de septiembre, estamos en la víspera del Día de Nuestra Señora de Covadonga, el Día de Asturias. El pasado 30 de agosto comenzaba la novena a la Santina, con la presencia, como siempre, de nuestro arzobispo, Monseñor Jesús Sanz, y también del obispo emérito de Santander, Monseñor Manuel Sánchez Monje, que acudía para predicar en la inauguración. María Reina de la Esperanza era el título elegido para la novena este año, en alusión al año jubilar de la Esperanza que estamos celebrando en este 2025, y sobre esta idea han ido profundizando a lo largo de estos días los diferentes sacerdotes que han predicado en la Basílica. El objetivo era concretar y hacer más comprensible el término esperanza, adaptándolo a nuestra vida. Así nos lo explica el propio abad del santuario, David Cueto.
El tema principal es de la esperanza, aprovechando el impulso del jubileo y para seguir trabajando y profundizando en ello. Y bueno, hemos intentado ir buscando temas que pudieran orientar en cómo vivir esa esperanza. Por ejemplo, esperanza en la oración. Como en momentos en dificultad, pues la oración en compañía de la Virgen María pues nos puede llenar de esperanza. Esperanza de los marginados, claro, cómo no van a necesitar esperanza, ¿no? Esperanza en lo cotidiano, en el día a día. Son temas en los que pensamos que podríamos ayudar a los feligreses a vivir la esperanza pues un poco más aterrizada, no algo tan abstracto.
Hoy es ya el último día de la novena. Predicará precisamente don David Cueto, abad del santuario, y por la noche tendrá lugar la vigilia de jóvenes, como todos los años. Sobre la vigilia hablábamos este pasado viernes con el delegado episcopal de Pastoral Juvenil, Manuel Viego, que nos contaba así en qué va a consistir.
Lo que vamos a hacer es unos testimonios de algunos jóvenes de los que fueron a vivir el jubileo a Roma, y luego haremos el tema de la oración, que va a ser en la basílica, y luego finalizaremos un poco antes de lo normal con unos fuegos artificiales que ponen siempre en Covadonga y la cena para hacerla un poco todos juntos.
Ya es también una tradición que en el transcurso de la vigilia se exponga ante los jóvenes presentes las actividades previstas para el curso que comienza en torno a la pastoral juvenil. El viernes en El Espejo, aquí en Cope Asturias, Manuel Viego nos hizo un pequeño spoiler.
Vamos a empezar, como todos los años, en esta vigilia, que es la última actividad, entre comillas, de pastoral juvenil del curso, de cara a comenzar las siguientes actividades del curso que viene, ¿no? Y bueno, pues el curso que viene tenemos las oraciones de cuaresma y de navidad y tal por arciprestazgos, el adviento, y luego pues tendremos algunos momentos fuertes que son los que tenemos todos los años. Tenemos el momento fuerte que es la marcha de jóvenes a Covadonga, que como siempre va a ser el primer sábado de mayo, y luego tendremos, antes de la marcha de jóvenes, tenemos la Pascua, que la vamos a celebrar este año como el año pasado en Covadonga, pero tenemos pues un nuevo formato de este año porque en Covadonga arreglaron la escolanía para acoger, y entonces tenemos mucho espacio, tenemos un sitio muy bonito, y es Covadonga la que va a hacer la llamada a esta Pascua joven, en la que queremos pues implicar a los jóvenes en todo lo que es la liturgia y en todo lo que son las celebraciones en la Basílica de Covadonga. Creo que va a ser algo muy, muy bonito. Siempre Covadonga es un sitio especial para los asturianos, pero bueno, en este tiempo de Semana Santa es un sitio pues bastante recogido, sentido y nos va a dar la oportunidad de vivir cosas pues muy chulas.
En realidad fue un spoiler en toda regla, pero además también compartió con los oyentes su experiencia en el jubileo de este pasado mes de agosto en Roma, junto con los 200 jóvenes asturianos que participaron en el mismo. Todo un éxito.
Bien, la organización muy bien, estuvo todo muy bien y cosas muy, muy bonitas, ¿no? El ambiente que se vivía en las calles de Roma, los jóvenes, los chavales vinieron súper contentos. Terminamos la evaluación esta semana y todos encantados. Todos vinieron con una experiencia muy, muy enriquecedora y muy buena. Es que este año nos salió casi todo bastante bien. Entonces, en el encuentro de españoles estuvieron los chavales, estuvieron adelante del todo. Incluso hubo representación asturiana en las gradas, arriba de todo en San Pedro. Entonces, pues para los chavales fue algo pues muy bonito, porque cuando lo vives desde primera fila, pues muy bien. Y luego la vigilia siempre es algo muy bonito. Ten en cuenta que 1,000,000 y pico de jóvenes de rodillas en silencio, cuando se expone el Santísimo en aquella explanada, pues toca el corazón de todo el mundo.
Pues sobre el jubileo también nos hablaron el vicario parroquial de Cangas del Narcea, Miguel Vilariño, y algunos jóvenes que se acercaron este pasado viernes hasta el espejo aquí en COPE Asturias. Formado por 50 chicos y chicas, fue el grupo más numeroso de todos los que acudieron desde la diócesis en participar en este encuentro juvenil en Roma con el Papa León XIV. Este fue el momento más importante para Miguel Vilariño.
Yo, más que con palabras, que la verdad que, bueno, eran las primeras palabras del Papa en un evento grande, y bueno, siempre ayudan, ¿no? Pero yo sobre todo me quedo con un momento. Bueno, yo estuve en varias JMJ, estuve en Madrid, en Polonia, en Lisboa, y a mí me gustó mucho la vigilia en Torvergata. Me pareció de todas para mí la que a nivel personal también de alguna manera pues disfrutaste, rezaste, sobre todo el entorno, ¿no? Bueno, pues que haya 1,000,000 de personas al aire libre, no siempre es fácil cuidar el momento de adoración. Yo creo que estuvo muy cuidado, pero sobre todo con la imagen que me quedo es cuando llega el Papa y coge esa cruz y va delante de todos con esa vitalidad. Esa es la vitalidad de la Iglesia. Pues a mí fue el momento que quizás más me ayudó y me marcó. Te hace pensar un montón de cosas.
Pues vamos con algunas noticias breves. Este pasado miércoles tenía lugar en el Palacio Episcopal la entrega de los nombramientos que fueron dados a conocer el pasado mes de julio. Ya son efectivos, entre otros cambios, como saben, el arzobispo de Oviedo, Monseñor Jesús Sanz, reforzaba el cabildo del santuario de Covadonga. Además, este pasado viernes finalizaba la Semana Diocesana de Formación, una cita anual que tiene lugar en el Seminario Metropolitano, abierto a todo el mundo, laicos, sacerdotes o religiosos, y que tiene como objetivo la formación permanente. Este año se ofrecieron 6 cursos de materias tan diversas como la caridad, la historia de la diócesis o el Santo Sudario. Participaron algo más de 200 personas llegadas de toda Asturias. Y les contamos también que los días 20 y 21 de septiembre va a tener lugar el 4º Congreso Nacional de 40 Días por la Vida, y por primera vez va a desarrollarse en Covadonga. Contará con un equipo muy interesante de ponentes, desde la propia Coordinadora Nacional de 40 Días por la Vida, Nayeli Rodríguez, hasta el jurista Benigno Blanco o la doctora Elena Marcos, experta en naprotecnología. Tienen a su disposición el programa en la página web de la diócesis, iglesiadeasturias.org. Escuchamos ahora la píldora de catequesis con su delegado episcopal, Manuel Alonso.
Estamos recomenzando el curso pastoral en esta semana que está especialmente dedicada a la memoria de la Virgen. En tantas de nuestras parroquias se celebran novenas en torno al Día de la Natividad de la Virgen María, especialmente la novena de la Santina de Covadonga. Es significativo que el comienzo de curso esté pegado a la Virgen. También en ella se dio un recomienzo. El sí de la Virgen permitió al Señor salvar la lejanía que había producido nuestro pecado. Una lejanía que la Sagrada Escritura asocia a la expulsión del paraíso. De tal modo que Dios inventó, podríamos decir así, una forma de salvarnos tan de Él, tan original, que nos puede parecer hasta escandalosa. Una propuesta a una joven doncella, María, para que con su sí pudiéramos volver al lugar del que nunca debíamos haber salido. Feliz curso pastoral, feliz domingo, felices días de la Virgen, feliz catequesis.
Pues con esto nos despedimos por esta semana. Tan solo un recordatorio: mañana es la fiesta de Nuestra Señora de Covadonga, y para todas aquellas personas que no puedan acudir y quieran ver la celebración eucarística que tiene lugar a las 12 del mediodía en la Basílica del Santuario y que estará presidida por nuestro arzobispo, Monseñor Jesús Sanz, recuerden que va a ser retransmitida en directo a través del canal de televisión 13TV. Ahora ya sí nos despedimos. Que tengan un feliz domingo. Adiós.